pidió el pastor Jorge que no pare la alabanza. ¿Cuántos saben que aunque el pastor no está acá, el Espíritu Santo sí está acá? Y sabemos que siempre, cuando nos reunimos, siempre el Espíritu Santo ha prometido estar en medio de nosotros, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros decimos ese versículo muy famoso que dice que si dos o tres están congregados en su nombre, Él está ahí. Pero eso es una realidad espiritual. Cuando se convoca el nombre de Jesús, si solo hay dos, si solo hay tres, allí ha prometido estar el Espíritu Santo de Dios. Si usted cree eso, le puede dar un aplauso, una bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, te invitamos. Te hemos alabado, te hemos adorado, pero ahora queremos una manifestación de tu unción. Queremos una manifestación de tu poder. Queremos ver una manifestación de tu pan, Señor. De tu pan que caiga, Señor, como el maná del cielo. Que venga palabra de Dios en estos momentos, Padre. Yo pido en estos momentos que los corazones y las mentes estén listos para recibir semilla de lo alto, Señor. Porque la semilla y la palabra viene de parte de Dios y no del hombre. Señor, úsame, Señor, como vehículo tuyo para traer tu palabra. En esta mañana te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? Aleluya. Estamos muy emocionados de estar en la casa de Dios. Yo sé que en estos últimos días el clima ha estado un poco loco, ¿verdad? Ha estado en los 90s, ha estado en los 80s y ahora estamos en los 50s, ¿verdad? Y a veces así nos encontramos en la vida, ¿verdad? Hay altos y hay bajos, pero lo que permanece siempre igual es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, porque Él siempre nos está acompañando. Y les voy a pedir en este momento que si por favor se pueden poner de pie y leer conmigo en Éxodo capítulo 16 en referencia a la palabra de Dios. Estamos en Éxodo capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al 5 y después del 17 y al 19. Cuando lo tengan, digan amén. Y si no, diga hermano, espérese. No me voy a ofender, no se preocupe. Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 5 y después vamos a saltar a los versículos 17 y al 19. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Que no cese la alabanza, que no cese la adoración. ¿Están listos? Amén. Dice Éxodo 16, y toda la comunidad israelita partió de Elim y al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, versículo 2 dice, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Dice el versículo 3, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allí nos sentábamos en torno a las orillas a comer unas tortillas, una carne asada, un chirmol. No dice eso ahí, perdón. Pensé que eran chapines. Son israelitas, perdón, me confundí. A las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. ¿No es interesante que el pueblo israelí reaccionó como muchos de nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? Pedimos nunca tener que pasarlo. Una cosa he aprendido, que en el desierto las dificultades de la vida nos puede llevar a desarrollar una relación más íntima con Dios, o podemos tener la reacción opuesta, rebelarnos contra Dios como los israelitas. Mi pregunta para el pueblo es, ¿quién es usted? ¿Es usted que se acerca más a Dios cuando viene la dificultad, o es usted aquel que se rebela contra Dios? Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueve pan del cielo, y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerles a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Y vamos a saltar al versículo 17. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho ni le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Yo quiero que ustedes repitan eso conmigo. Nadie debe guardar nada para el día siguiente. El título del sermón es Siempre habrá maná nuevo en el desierto. Pueden tomar sus asientos. Y antes de comenzar y entrar al versículo, quiero compartirle una historia. Hace unos 4 años yo fui al Salvador por la primera vez. ¿Cuántos salvadoreños hay acá? Amén, amén. Mi esposa es del Salvador, eso no me quiero poner en problemas. Y le digo que mi viaje al Salvador fue muy bonito, tiene unas playas muy bonitas, tiene una comida muy rica, ¿verdad? No solo las pupusas, pero las pupusas son bien ricas. Y el primer día que nos quedamos en El Salvador, fuimos a donde la tía de mi esposa. Y nos despertamos como a las 5 de la mañana porque íbamos a ir a la Costa del Sol. La Costa del Sol, hay muchas playas, ¿verdad? Hay muchas playas bonitas, no solo en la Costa del Sol, en El Salvador. Pero nos despertamos a las 5 y la tía de Beatriz trajo un pan francés fresco. Y todavía estaba caliente de tan fresco que estaba. Y nos ofrecieron, yo no tenía mucha hambre. Pero cuando sacaron ese pan y después se ven los frijoles, ¿verdad? De vez se ve la crema, ¿verdad? Como que se le apetece un poco, ¿verdad? Y comenzamos y agarré un pedacito del pan francés y lo metí en los frijoles como nos acostumbramos a comer, ¿verdad? Y como que me comenzó a dar un poquito de hambre, ¿verdad? Y el pan, que era una bolsa, se desapareció. Así que la tía tuvo que ir a buscar más pan y después vinieron los huevos revueltos y ahí se armó toda una fiesta, ¿verdad? Porque el pan estaba tan fresco que se apetece uno poder comerlo, ¿verdad? ¿Usted ha visto un pan todo tieso y viejo? Como que no se le apetece mucho. Pero cuando uno riega en un restaurante y se sienta y le ofrecen pan, cuando ese pan está caliente, está fresco, como que se le apetece a uno, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros vemos que el pueblo de Israel pudo disfrutar por 40 años en el desierto. Dios mismo pudo traer pan fresco a los israelitas. Algo, un milagro que nunca más se repitió en la historia de la humanidad. Dios mismo traía pan al pueblo cada mañana por 40 años. Imagínese usted estando en casa viendo Despierta América ahí a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y usted sale y simplemente va y al frente usted encuentra pan, ¿verdad? Era así de fácil. Y ellos recogían el pan que se caía en la mañana. Porque dice el versículo 21 que el pan se derretía cuando calentaba el sol. Es decir, que ya cuando venía el gordo y la flaca ya no había pan, ¿verdad? El pan que daba Dios era mejor y más rápido que Grubhub, Uber Eats o DoorDash. Cuando encontrábamos al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, en el versículo 1, en el capítulo 16, había pasado un mes y medio desde su salida de Egipto y el pueblo comenzó a murmurar. Es interesante que en el versículo 3 ellos mencionaron que comían ollas de carne y comían pan hasta saciarlos, pero un detalle muy importante que habían dejado es que eran esclavos. Eran que fueron sidos abusados por los egipcios, ¿verdad? Porque a veces no es la situación que es el problema, sino nuestra perspectiva, ¿verdad? A veces las situaciones que vienen a la vida y no lo podemos enfrentar de la manera correcta con fe porque nuestra perspectiva no está en lo correcto. Y es interesante que el pueblo fue liberado de gran manera por la mano de Dios y todavía comenzaron a murmurar. Ellos son muy diferentes a los cristianos de hoy día, ¿verdad? ¿O no? Ya los cristianos de hoy día ya no murmuran contra Dios, eso ya no existe. Dios había dividido el Mar Rojo para que el pueblo israelí pasara. Se apareció a ellos como columna de nube durante el día, dice la palabra, y durante la noche como columna de fuego. Estos solo son algunos de los milagros que Dios había hecho con ellos en presencia del pueblo. Y mientras yo meditaba en la forma que respondió el pueblo de Israelí en el desierto, me quiero distanciar de esa reacción. Pero tengo que ser transparente. Por lo menos en mi caso, yo no creo que soy muy diferente. Cada vez que pasamos por el desierto, por el dolor, por la aflicción, hay muchos que hemos cuestionado si Dios está con nosotros. Hasta maldecimos a Dios aún el día en que nosotros nacimos. Job mismo maldijo el día que él nació. Dudamos, nos entra el temor y desfallecemos. Después de experimentar la misma gloria de Dios en nuestras vidas, comenzamos a murmurar contra Dios igualmente que los israelitas. Pero muchas veces no murmuramos por la falta de pan ni de alimento. A veces son otros problemas en nuestras vidas. ¿Por qué, Dios, tú me diste este trabajo? ¿Por qué estoy pasando esto en mi matrimonio? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué mis hijos son tan rebeldes? Igualito nosotros murmuramos cuando las cosas se ponen difícil y no vemos salida. Nos encontramos en un callejón espiritual y emocional. Fácilmente nos olvidamos de la salvación que Dios ya ha traído a nuestra vida. Nos olvidamos de la liberación, de la sanidad, de la provisión que Dios ha dado en un momento. Y lo ha hecho por su pueblo y lo seguirá haciendo. Mi hermano y mi hermana, yo te ruego que no te olvides de lo que Dios ha hecho antes, porque Él lo puede hacer otra vez. Hay todavía un pueblo que confía en Él. Hay un pueblo que todavía en medio de las circunstancias, en medio del desierto, pueden decir: Dios, yo todavía confío en ti. En medio de la jornada del desierto, Dios todavía provee. Y para los que les gustan tomar notas, el primer punto es este: aunque el desierto no es tu destino, es el camino a la promesa de Dios. Y mientras estés ahí, siempre habrá pan. Aunque el pueblo murmuró y dudó de Dios, Dios todavía hizo llover pan en el desierto. ¿No ve qué tan grande es la fidelidad de Dios? Que aun cuando nosotros murmuramos, aun cuando nosotros desfallecemos, aun cuando nos falta la fe, Dios todavía provee. Y Él lo hacía llover todos los días menos el día de reposo. Así que si te encuentras en un desierto, en un día te vas a encontrar, tenlo por seguro, Dios va a proveer alimento, sustento y fortaleza. Mientras preparaba este sermón, me interesó una traducción bíblica mientras yo estudiaba, que menciona que aunque el pueblo había expresado ira irracional contra Moisés y Aarón, realmente lo que sentían era el temor de morir en un desierto como vagabundos. Cuando vemos esta reacción por medio de una perspectiva psicológica, podemos examinar estas reacciones por la teoría de emociones primarias y secundarias. Nuestra reacción inicial a una situación son los que identificamos como emociones primarias. Estas usualmente surgen como ser el enojo, el temor y la tristeza. Es una reacción instintiva. Las emociones secundarias son nuestra reacción a nuestras emociones inicial y muchas veces es lo que realmente sentimos a la reacción inicial que ha pasado. Es importante entender esta diferencia porque a veces la razón que nos sentimos enojados es porque realmente nos sentimos tristes, temerosos o adoloridos. Es algo que en el contexto psicoterapéutico nosotros exploramos para analizar por qué las personas reaccionan así en ciertas circunstancias. Esta reacción puede demostrar que por qué viene el enojo y por qué esta emoción, el enojo, es más aceptada socialmente que aún nosotros poder expresar que estamos lastimados, ¿verdad? Es que como el enojo es más aceptado, ¿verdad? Por eso en los hombres, cuando ellos son adoloridos, especialmente por las esposas, la primera reacción que tiene es el enojo, ¿verdad? Porque no quieren admitir y ser vulnerable que lo que experimentado fue el dolor, ¿verdad? Porque es más aceptable que el hombre demuestre el enojo y la ira. Usamos el enojo para encubrir a nuestros verdaderos sentimientos. Es posible que nuestro enojo hacia Dios realmente es desilusión, es el dolor, la pena, la angustia y la vergüenza. Por eso hay muchos que se van de la iglesia o se convierten en cristianos religiosos. ¿Usted sabe cuáles son los cristianos religiosos? Solo vienen para Navidad, solo vienen para el día de resurrección, ¿verdad? Y no estoy criticando a esas personas porque sé que aún ellos tienen el deseo de buscar a Dios, pero personas que estaban comprometidos al ministerio, a la palabra, se convierten en cristianos religiosos, ¿verdad? No hay que ocultar de la manera que nos estamos sintiendo en medio del desierto porque Dios nos ama. ¿Usted cree que por expresar su dolor a Dios, Él lo va a rechazar o va a parar de amarlo? El apóstol Pablo fue muy claro y dijo: nada, absolutamente nada, nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. No hay nada. Así, si usted está pasando por un desierto o cuando usted lo pase, dígale a Dios cómo usted realmente se siente. Cómo se siente en su corazón, cómo se siente aturdido en su mente. Porque usted verá cómo Dios le va a responder con compasión y amor. Cuando los israelitas vieron el maná, dijeron, ¿qué es esto? La traducción literal de la palabra maná del hebreo al español significa, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era, ¿verdad? Y a veces nosotros experimentamos eso, a ver, cuando Dios nos provee, no entendemos lo que Él está haciendo. No sabemos qué es lo que Él está haciendo detrás, ¿verdad? De las cámaras. No entendemos cómo Dios va a proveer en ciertas situaciones porque nuestra mente no nos da, como que no hay opciones, no hay alternativas para la provisión de Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios es soberano? ¿Cuántos saben que Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros, verdad? Y aunque nosotros no podamos ver el resultado al problema, Dios dice, yo creeré sendas donde no haya sendas, ¿verdad? A veces como los israelitas no vamos a reconocer la manera en que Dios va a traer la provisión. A veces viene en forma de cuervos como el profeta Elías. Dios es el que dicta cómo viene la provisión a nuestra vida. Viene en maneras que no esperábamos. Y yo creo que la razón por qué Dios hace esto es para que nadie se gloríe, para que nosotros podamos depender de la misma mano de Dios. Por eso el pueblo israelí siempre decían, era la diestra de Dios que nos ha liberado. Es la diestra de Dios que nos libera hoy, mi hermano. Y aunque no entendemos, Él está proveyendo a su pueblo en medio de toda necesidad. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy, pero Dios ha venido a decirte que en medio del desierto, en medio de la circunstancia, todavía hay pan y todavía hay pan diario y todavía Él va a proveer toda necesidad. ¿Cuántos lo creen? El segundo punto es que aunque tú no sepas la manera en cual Dios va a proveer, Él sabe lo que tú necesitas. Si era el maná o el agua, Dios siempre proveía para el pueblo israelí. Dios sabe tus necesidades materiales al igual que tus necesidades espirituales y emocionales. No sé qué necesidades tú tienes hoy, pero el Espíritu Santo te quiere decir, como Él ministró por medio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que Dios les proveerá todo lo que lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mire el año que acabamos de pasar en esta pandemia, ¿verdad? Ha sido difícil, ha habido duelo, ha habido incertidumbre, ansiedad y pérdida. Hemos perdido a familiares y a parientes y amigos. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios todavía está en el trono. Dios todavía está proveyendo salud, alimento y sustento. Y a veces no entendemos por qué ciertas cosas pasan, por qué pasamos por el desierto. Pero yo quiero recordarte que hay una promesa de Dios para tu vida. Hay una tierra prometida que tú tienes que alcanzar en medio de donde tú te encuentres. Todavía tenés que seguir marchando. Dios no te va a desamparar en el desierto que tú estás pasando. Y la única manera que tú vas a conocer a Dios como proveedor es cuando tú estés en necesidad. Así es como el pueblo pudo conocer a Jehová Jiré, a Jehová el que provee. Si no estamos faltando nada, ¿cómo vamos a conocer a Dios de esa manera? ¿Cómo vamos a conocer a Dios como sanador si nunca estamos enfermos? ¿Cómo vamos a conocer a Dios de otra manera, en una relación más íntima, si no tenemos que ser probado nuestra fe? Pero fíjese las instrucciones de Dios a Moisés y al pueblo en cuanto al maná. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Y dice el versículo 20, y hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. El tercer punto es este, el pan que Dios provee es para el presente, es para esta temporada, es para ahora. El mensaje de Dios para nosotros es el mismo para lo israelí. Queremos guardar algo del ayer cuando Dios nos quiere dar algo nuevo hoy. ¿Cómo Él puede llenar nuestras manos si nuestras manos están llenas? ¿Verdad? Él tiene que vaciar nuestras manos para que Él pueda depositar su presencia, su provisión, su bendición sobre nuestras vidas. Pero muchos de nosotros estamos aguantando las cosas del ayer. No más pan podrido, no más pan viejo, porque dice Dios hoy que el pan que Él da es para este momento. Él quiere darte pan fresco, Él quiere darte un milagro nuevo, Él quiere darte unción nueva, Él quiere darte un milagro nuevo. No vivas de las victorias del ayer, porque Él quiere proveerte una victoria hoy mismo. Él quiere darte una bendición fresca. No vivas del pan de ayer, porque Dios provee pan todos los días. Y por eso Cristo dijo, en cuanto a la importancia de tener una bendición fresca, en Juan capítulo 7, versículo 38, el que crea en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? No aguas que están estancadas, sino ríos de agua viva. Y asimismo Dios quiere proveer pan fresco, maná fresco a su pueblo hoy día. No me malinterpreten, deberíamos recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero es una cosa vivir en el pasado de lo que Dios ya ha hecho, porque Él todavía quiere ser más de lo que nosotros nos imaginamos. En la oración del Padre nuestro, Cristo oró, Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy. Repita conmigo hoy. Yo quiero el pan hoy. No el pan de mañana, no el pan de ayer, porque Dios provee pan hoy. El profeta Jeremías dijo en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción, dice el versículo 24, es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Cuánto es su porción, Jehová? ¿Cuántos van a esperar en Él? No les vayas a mi hermano, porque el pan viene todos los días. Dios nos ama tanto que quiere darnos una nueva porción, una nueva misericordia, un pan fresco. Cuando andamos en el desierto, hay que buscar el sustento de Dios todos los días. Pero no solo necesitamos la provisión de Dios, ni el pan físico, sino también necesitamos la palabra de Dios en el desierto. El punto número 4 es que más que la provisión de Dios, la palabra de Dios es el alimento que nos sostendrá en el desierto. Cristo mismo fue llevado al desierto, porque ¿cuántos saben que a veces Dios nos va a llevar al desierto? Dice la palabra que Cristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Y encontramos la historia de la tentación de Jesús en Lucas capítulo 4. Y dice versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y mire cómo respondió Jesús. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de Dios. Y aunque se necesita el pan para vivir, también el espíritu del hombre necesita una palabra de Dios para vivir. Mi pregunta hoy, porque hay muchas cosas que puede alimentar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma. Pero mi pregunta para usted hoy, ¿con qué te estás alimentando hoy? ¿Con qué te estás alimentando tu fe? ¿Está creciendo tu fe o tú estás viendo que tu fe se está achicando? Eso tiene que ver con la alimentación espiritual. ¿Con qué te estás alimentando? Es mi pregunta para usted hoy. Es la palabra de Dios que necesitamos. Es la palabra de Dios que nos aconseja y nos guía nuestros pasos como lámpara a nuestros pies en el desierto y en la oscuridad. Cuando nosotros pasamos dificultades, vamos a escuchar muchas voces alrededor. Mi pregunta es, ¿cuál voz vas a escuchar tú? Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Twitter, de Instagram y Facebook. ¿No dice eso? ¿No? Ay, perdón, es otra versión que tengo. De cada palabra que sale del horóscopo, del noticiero, del pariente que no es creyente. Una cosa que yo he visto en esta pandemia es que hay personas que están a tanto de toda palabra que salga del presidente, del gobernador, de los expertos, de los políticos, del artista, del actor, del periodista, Y yo sé que es importante estar informado, pero la última palabra la tiene Dios. Yo soy una persona que me mantengo muy informado. He leído de las vacunas, he leído el distanciamiento social y creo en todas esas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. Es que estamos tan atentos a lo que dice el noticiero, ¿verdad? Está creando ansiedad, que la pandemia no va a terminar hasta en 2 años. Mira, hermano, la palabra de Dios viene hoy a decirte, Él es el que tiene la última palabra. No viva más en temor. No le crea a los noticieros ni a los expertos, porque fíjese que los expertos también pueden estar mal. Puede tener otras motivaciones que a veces no lo podemos ver nosotros. Así que siempre esté atento a la palabra de Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que esa pandemia termine también, mi hermano. Y va a terminar. Y Dios va y ha proveído, y Él va a ser quien va a dictar cuándo esto va a terminar. Y le prometo que muy pronto. Y ya lo estamos viendo terminar. Porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios ha sido fiel durante este año. ¿En cuáles palabras te estás enfocando, mi hermano y mi hermana? Cuando nosotros enfrentamos la tentación como Jesús, es importante depender de la palabra de Dios. Porque la tentación no es solo una tentación sexual. Podemos ser tentados en abusar nuestra autoridad como padre, como supervisor, como maestro y como ministro. La tentación viene de diferentes maneras y usualmente es basado en satisfacer una necesidad legítima por medios ilegítimos. Solo es la palabra de Dios que edifica el alma del ser humano. Por eso el apóstol Pedro dijo en Juan 6:68, Señor, contestó Simón Pedro, y esto pasó en el contexto de Cristo viendo a sus discípulos irse. Y Cristo le preguntó a sus 12, ¿ustedes se quieren ir también? Y eso es lo que respondió Pedro. Y yo pido que esto sea su respuesta a las voces que usted está escuchando. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Dios Santo. No tenemos a ningún otro lugar que ir, hermano. Podemos buscar en todas las cosas en esta vida, pero le prometo que van a regresar vacío. Yo no sé en cuántas cosas hemos buscado alimentarnos, en cuántas cosas hemos querido malgastar, ¿verdad? En nuestras fuerzas, nuestro dinero. Pero Dios es el único que tiene palabras de vida eterna. Es el único que puede satisfacer tu alma, es el único que puede satisfacer tu intelecto, es el único que puede satisfacer todo aspecto y todo área de tu vida. Así que no busca satisfacción en el trabajo, ni en las relaciones, ni en el matrimonio, porque solo Dios puede llenar ese vacío que está en tu corazón y en tu mente. Hay que depender de Él. Le voy a pedir a los músicos que por favor pasen adelante. El pan que Dios provee, la provisión que Dios provee, no solo para el aspecto material o físico, sino Dios quiere sostenernos en lo espiritual. Y en el Nuevo Testamento nosotros aprendemos que el verdadero pan, el verdadero maná que nos sustenta es Jesús mismo. En el Nuevo Testamento dijo Cristo, Juan 6:32. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, dijeron, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Cristo respondió en el versículo 35. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. No las cosas materiales, no las cosas que nos ofrece el mundo, no las cosas que nosotros vemos, los artistas, los famosos, disfrutar. Solo el pan que desciende del cielo. Y Jesús dice, el que viene a mí nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Versículo 36. Pero, como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que viene a mí, yo no lo rechazo. Cristo está acá, no, Él no está acá para rechazar a nadie. No importando lo que hemos hecho en nuestra vida, los errores, ¿verdad? Porque no son solo las personas que no creen en Dios que hacen, que cometen errores, ¿verdad? También nosotros, los creyentes, que hemos creído la palabra de Dios, aún nosotros podemos fracasar, ¿verdad? Y Cristo ha prometido, yo no voy a rechazar a nadie. No hay nadie acá que Dios va a rechazar, no importando las decisiones que han hecho, y el pasado, y el presente, y lo que ha de venir. Él no rechaza. Cristo no dijo, yo soy el pan de vida, yo doy el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. En el Antiguo Testamento el maná duró solo por 40 años. Pero Cristo te declara hoy, yo quiero darte un pan que te saciará para siempre. Porque lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es milagroso. Pero lo que Él hizo por Jesucristo es algo que salta para vida eterna. Es algo que nos saciará para la vida eterna. ¿Usted ha probado este pan? Este es el pan verdadero, que nunca expira como el Wonder Bread, ¿verdad? Sino que perdura para siempre. Ese es el pan que Dios ofrece, no solo en provisión, pero en su persona. Como Cristo dijo, Él es el pan de vida. Y el pueblo, aunque terco y desobediente, Dios no ha parado aún hoy día de proveer pan, ni su protección. Porque la Biblia dice que Él proveyó pan hasta el día que ellos entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y hoy yo te digo que Dios no va a parar de proveer hasta que tú llegas a tu destino, hasta que tú llegas a tu propósito, hasta que tú llegas a la tierra prometida. La tierra prometida para ti no es Canaán, pero hay otras promesas que Dios ha hablado a tu vida. Hay otras cosas que Dios quiere aún ser en tu vida que aún tú no ni te lo imaginas. Él lo quiere hacer, pero ¿está tu corazón dispuesto a recibir esta palabra? ¿Está tu corazón listo para dejarlo de ayer y agarrar el pan fresco que sale del cielo? Mi hermano y mi hermana, Cristo declara sobre tu vida que toda necesidad material, espiritual, emocional, en tu matrimonio, en tus finanzas, Él está dispuesto a darte nuevas fuerzas, nuevos deseos, nuevos proyectos y nuevas metas. Él quiere compartir contigo el pan que lleva para vida eterna. Si usted cree eso, póngase de pie. Espíritu Santo, te necesito. Toma estos momentos para meditar en lo que Dios ha hablado. A veces decimos, esa palabra no era para mí. Pero a veces el rechazo inicial es porque realmente sí era para ti. Porque cuando Dios habla, a veces no somos tan receptibles a lo que Dios habla. Pero aún Dios habla. Al que recibe y al que no recibe. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Aunque nosotros no seamos fiel, Él ha prometido siempre ser fiel. Así que no sé cuál es tu necesidad hoy, pero el Espíritu Santo está acá para ministrar. Él está acá para compartir el pan eterno, el pan que es Cristo Jesús, para decirte que toda necesidad Él puede suplir, sea financiero, sea la enfermedad, sea que tú necesitas un nuevo trabajo, sea que lo que tú estás experimentando, la angustia, Él te puede traer paz a tu alma. Pero tenés que recibir este pan fresco. Deja el pan de ayer, deja las bendiciones de ayer, porque Dios quiere darte algo nuevo y fresco hoy. Ya no vivir en el pasado, mi hermano, porque Dios quiere hacer algo nuevo hoy, ahora, ahora mismo. Él quiere hacer algo nuevo en tu vida, en la vida de tu familia. Si tan solo tú puedes levantar tu mano y decir, pan, Dios, yo recibo ese pan. Espíritu Santo, yo recibo ese pan que vino en forma de hombre, que vino a morir en la cruz del Calvario para suplir todas las necesidades que nosotros tenemos hoy día en el 2021. Él es el maná que descendió del cielo a morar entre su pueblo, y no por 40 años, sino a morar en nuestros corazones y un día llevarnos a la eternidad. Él es el pan que desciende hoy día. Ese es el pan que Dios te quiere dar hoy. ¿Lo puedes recibir? ¿Estás dispuesto a recibir este pan eterno? Cristo dijo, Él es el pan de la vida. Él es el pan que te saciará para siempre. Espíritu Santo, en este momento pedimos que tu pan descienda, Señor, sobre tu pueblo. Toda necesidad es satisfecha, Señor. Todo poder, Señor, es lleno, Señor. Todo, Señor, todo lo que falte, Dios, que sea lleno con tu poder, oh Dios. Que sea lleno con tu Espíritu Santo. Que sea lleno con tu pan, oh Dios, en estos momentos. Te lo pedimos y yo ruego por tu pueblo, Dios, que cualquier necesidad que ellos tengan, que sea suplido en el nombre poderoso de Jesús en este momento. ¿Y cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Al Señor de Señores. Si usted ha recibido esta palabra, diga amén. Y si usted necesita una oración, yo sé que los pastores están listos para orar. Así que no se sienta avergonzado, pase adelante si se siente cómodo. Y yo sé que nosotros podemos orar por usted. Así que Dios bendiga y no se olvide que el pan que Dios da es eterno. Aleluya.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.